En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Doce y seis minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, todavía. Nos queda mucho que contaros y todavía nos queda, por ejemplo, tiempo para acercarnos hasta la Plaza de Toros de Las Ventas. Nos vamos a ir allí para unirnos a unas visitas muy especiales.
Sí, porque hay mucha actividad estos días en Las Ventas. Por ejemplo, ahora está teniendo el lugar desde las 11 de la mañana el apartado. La gente se acerca para ver los toros que van a torear esa tarde de Las Ventas. Pero hay gente que en su interior por la mañana se suma a las visitas guiadas por la Plaza de Toros de Las Ventas. Visitas guiadas con sorpresa porque hemos encontrado visitas guiadas teatralizadas.
Exacto, y nos vamos a sumar a ellas y os vamos a contar qué tenéis que hacer vosotros para hacer lo mismo. Hoy, por cierto, 12 de mayo, se celebra el Día Europeo de la Periodoncia. Es la primera vez que se hace a nivel europeo y nosotros nos hemos querido sumar a esta iniciativa por lo importante que es. Nos hemos acostumbrado a convivir con la inflamación de las encías, con que nos sangren de vez en cuando, nos lavamos los dientes, lo damos como algo normal y no nos damos cuenta de que hay mucho detrás de ello y peligros incluso.
Incluso nos puede complicar y nos puede afectar hasta el corazón.
Hasta el corazón. Os lo vamos a contar todo a partir de las 12:30 de la mañana, así que no perdáis esta sintonía. Son las 12:07 de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa.
Y como siempre, en estas nuevas dos horas de Hoy en Madrid, no nos falta la música en directo, ¿no? Tenemos también música en directo en el programa.
Clara Esteban, muy buenas. Con Clara, muy buenas.
Muy buenas, hola.
Puedes entrar cuando quieras.
Sí, gracias.
Sí. Eres de confianza.
soy muy educada.
Ay, sí,
hasta
sí.
Hasta que no me saludáis yo no digo nada.
Mira,
estoy aquí calladita.
Perdona.
Música en directo. Hoy nos viene desde Málaga. La banda se llama Bauer y es que los dos impulsores de este proyecto musical, Gabriel y Lucas, se apellidan así, Bauer. Un apellido muy malagueño,
muy malagueño,
no.
Ahora, ¿tendrá un vínculo, alguna explicación? Y nos la vas a contar.
La explicación es que ellos son malagueños, nacidos en Málaga, pero de ascendencia alemana. Han tomado este apellido, que suena, pues la verdad que muy bien, para bautizar a su formación. Son 5 en total, aparte de Gabriel y Lucas, otros 3 componentes de esta banda de pop rock independiente, con toques, muy guitarreros, también con melodías muy emocionales, y que tiene un nombre, este disco, este primer álbum, Azul Eléctrico, que también tiene su historia.
¿Sí?
El azul eléctrico, sí, porque
es un color precioso,
Gabriel y Lucas vieron en su día una exposición allá en Alemania de el inventor del azul eléctrico, porque es que el azul eléctrico
alguien lo creó, claro.
Lo inventó un señor, sí, un señor que se llama...
¿Se puso a mezclar con la paleta o qué?
Él andaba detrás de ello, ¿no? Uh-huh. Se llamaba Yves Klein y de hecho este color también se conoce como azul Klein.
En homenaje, ¿no?
Sí, y también es un juego de palabras. El azul por aquello de blues, lo triste, ¿no? En inglés. Y eléctrico por ese sonido también que buscan, rockero, ¿no? Más eléctrico. Bueno, Azul Eléctrico, el primer disco de Bauer, una banda muy, muy interesante que va a venir a visitarnos dentro de poquito.
Para arriesgar y decidir, porque nos cuesta. Y a partir de la 1:15, 1:20, María José Francisco, muy buenas.
Buenas.
Vamos a conocer un poco más la historia de Adela. En principio, Adela la conocemos bastante bien gracias a la Casa Bernarda Alba.
Sí, lo que pasa es que, claro, todavía no hemos caído en quién es ni en qué será de su vida. Digo el será por hablar del futuro y no del pasado, que ese sí que lo conocemos. El pasado que nos remite, pues, lógicamente, a ese texto de Federico García Lorca, esa Casa de Bernarda Alba, donde nos encontrábamos con esa mujer y sus 5 hijas a las que tenía, pues, prácticamente recluidas porque les obligaba a mantener el luto, efectivamente. Bueno, pues sabemos que de todas esas hijas, una de ellas era la más noble, también la más atrevida, que era Adela, y es la que, de pronto, los creadores de este montaje se encargan de sacarla de ese contexto de la Casa de Bernarda Alba y crearle un futuro o un presente, que es lo que vamos a descubrir en Adela, que así es como se llama, un montaje que tiene lugar estos días en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. Sabemos, por tanto, el pasado de Adela y ahora vamos a ver cómo es ese presente, es decir, cómo es su vida intentando escapar de la Casa de Bernarda Alba, intentando cambiar el trágico final que Lorca les puso y viviendo la historia de amor que supuestamente tenía y quiso tener con Pepe el Romano.
Que le vamos a ver por fin, por primera vez.
Sí, aquel personaje que
siempre se hablaba de él en la Casa de Bernarda Alba, pero obviamente nunca aparecía.
Eso es, siempre ha estado ausente, porque de hecho no aparecía ningún personaje masculino, y bueno, por primera vez parece que cobra vida, vida real, es decir, ya no es lo que los demás nos han contado y lo que los demás nos han dicho de Pepe el Romano, sino que le vemos en realidad, y es más, es que hablaremos con él, precisamente porque nos visita, tanto Lucía, que es quien hace de Adela, y Víctor, que es quien hace de Pepe, esos dos personajes protagonistas de, como decimos, los que a su vez han sacado de esa Casa de Bernarda Alba.
En el Teatro Fernán Gómez, ya sabéis que es ese lugar en el que os tenéis que acercar si queréis disfrutar de esta historia, bueno, pues que de alguna manera nos va a ayudar a entender un poquito más a esos personajes. Y ahora, Clara, ¿qué está sonando? ¿Por qué está sonando?
Pues está sonando el fantástico Cuando me embó, esa aria tan conocida de la Bohème que interpreta Musetta, uno de los personajes de esta obra de Puccini, que se está representando en el Teatro Reina Victoria. Yo aconsejo a todo el mundo que se acerque a disfrutar de una de las óperas románticas, bueno, pues más bellas de la historia. Y tenemos, atención, hay que ser muy rápido.
Un detallito.
Vale.
Porque tenemos una entrada doble.
Va a haber preguntas, así que tranquilidad.
Sí, pero bueno, todos aquellos que
sean
disfruten,
apasionados,
¿no?,
de la ópera, ¿no?
A quienes les guste la ópera y esta obra en concreto, pues la van a saber. ¿Cuál es el nombre de los protagonistas de La Bohème?
Hay que llamar y hay que darnos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llaman los protagonistas de La Bohème?
91-512-8400. 91-512-8400. ¿Cómo se llaman los protagonistas de La Bohème? Esa representación para la que tenemos esa entrada doble para el que sea más fan, más apasionado, diríamos, de esta obra, y que va a tener lugar mañana martes a las 8 de la tarde en el Teatro Reina Victoria, en la carrera de San Jerónimo número 24.
¿Cómo se llaman los protagonistas de La Bohème? 91-512-8400. Una entrada doble para aquel que nos dé la respuesta correcta en el 91-512-8400.
Y ahora arte, mucho arte, aquel que vamos a experimentar, porque nos vamos a acercar hasta la Plaza de Toros de Las Ventas. Que lo cierto es que estos últimos días hoy está con actividad frenética. Por ejemplo, a esta hora son muchos ya los ciudadanos que se concentran junto a la puerta de Cuadrillas para ver la actividad en los apartados, ¿no? Podéis acercaros todos los que queráis durante todos estos días por un euro, que es lo que cuesta. Se puede comprobar cómo los veterinarios, cómo el personal de la plaza, pues trabajan en los corrales.
Y mientras esto ocurre, en el interior de la Monumental hay visitantes de todas las nacionalidades recorriendo las instalaciones. Y atención, porque hay sorpresas para todos ellos. Aún no lo saben, pero nosotros sí, y se van a encontrar con diferentes representaciones.
En unos minutos, los turistas van a descubrir a una mujer torera, vestida de luces y ensayando en el ruedo sus pases antes de la corrida.
Hay más sorpresas en un guión diseñado por Fernando Toquero y que está interpretado por la actriz Gracia Iglesias, especializada en esto de las performances, y que durante los últimos meses ha realizado un intenso trabajo de formación en la propia Escuela de Tauromaquia de Madrid para que no se le escape ningún detalle y represente de manera correcta a la mujer torera.
Nosotros vamos a hacer una primera avanzadilla, ya sabéis que los demás también podéis sumaros a estas visitas teatralizadas por la Plaza de Toros de las Ventas. Unidad Móvil, Gloria Talavera, Ángel Silgo. Gloria, muy buenas de nuevo.
Hola, buenos días desde el ruedo de la Plaza de las Ventas, dentro de estos tours que se llevan realizando 2 años y que impresiona mucho a los madrileños que ya conocían la Plaza de las Ventas, pero sobre todo a muchos turistas que nunca habían tenido la oportunidad de ver una plaza tan monumental como la de Madrid. Fíjate que en el año 2013 75.000 personas pasaron por aquí y este año además han dado pues una vuelta de tuerca, porque desde el mes de marzo lo que se realizan aquí son visitas teatralizadas a esta Plaza de Toros de las Ventas, una experiencia única, inolvidable, un privilegio, dicen algunos, llenos de sentimiento. Así que vamos a conocer cómo transcurre, por ejemplo, esta visita que está a punto de finalizar, que se hace en francés, y estoy con una de las profesoras del colegio, con Gwen. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Pues, todo muy bien. La visita es muy interesante, los alumnos son muy curiosos y todo lo pasamos muy bien.
¿Por qué habéis pensado desde París venir aquí hasta la Plaza de las Ventas?
Pues es el tercer año que hago esta visita y me parece muy interesante que los niños sepan y conozcan esta plaza, por supuesto, y también la corrida, que sepan algo más de esta tradición española que no tenemos en Francia.
Bueno, en algunas zonas de Francia sí que hay muchos aficionados al toro, ¿no?
Sí, pero es un poco diferente y hay mucha, como decir, polémica en Francia a propósito de esto, y las ferias son bastante diferentes. Es que en Francia hay algunos sitios en los cuales no se pueden matar al toro y entonces es bastante diferente. E incluso si las tenemos en Francia, pues los niños no saben nada de esto.
Por cierto, veo que están tomando todos apuntes. ¿Tienen que hacer algún trabajo?
Sí, tienen un cuaderno de viaje que rellenar durante toda la estancia, y en cada, bueno, para cada visita que hacemos tienen algo que hacer, un trabajito, y bueno, en este sitio tienen preguntitas y tienen una especie de juego, etcétera, etcétera.
Han pasado también por la sección donde se les hace una foto. Pueden hacerse fotos como si estuvieran matando un toro, poniendo unas barandillas, dando un capotazo. ¿Algunos se han decidido?
No, lo que pasa es que son niños muy tímidos y no quieren hacer fotos solos, y entonces hacen fotos de grupo
en el ruedo.
Y entonces, bueno, no hay pocos que lo han hecho.
Vamos a conocer con la guía de esta visita cuáles son las curiosidades que han tenido estos jóvenes. ¿Y cuántos años tienen?
Entre 12 y 14.
12 y 14, ¿qué te preguntan?
Sobre todo por el tema de los heridos y los muertos.
¿Qué les interesa sobre ese asunto?
Sí, hay muchos accidentes en el ruedo.
¿Qué te preguntaban, por cierto, Gwen, antes de venir aquí a la Plaza de las Ventas?
Nada.
¿Nada?
No.
Porque no sabían qué era lo que se iban a encontrar, ¿no?
No, y bueno, no preguntan. Es un grupo que pregunta poco. Es un poco raro.
Bueno, pues nada, les dejamos que sigan adelante. Me voy con otro de los guías, que es francés, Joan Mers, y todavía no saben lo que les espera, porque en esta Plaza de las Ventas hay muchas sorpresas. Desde el mes de marzo hay visitas teatralizadas, y seguro que, bueno, en alguna de estas puertas se van a encontrar con una actuación que nos esperan. Cuéntame cómo transcurre las visitas teatralizadas.
Correcto, pues tenemos una actriz desde el final de marzo que hace 3 papeles en la plaza. Va de torera, luego de toro y al final de cirujano.
¿Qué es lo que dice en ese guión? ¿Por qué pensasteis que mucha gente, como ellos, que vienen de Francia, que nunca habían visto quizás una corrida de toros, no sabían cómo era esa escenificación, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Impacta bastante llegar a la plaza y encontrarse con una torera, ¿no? Primero, una mujer, y segundo, una torera dentro de la plaza, sin toros, sin nada. Tenemos un guión de Fernando Toquero que la verdad que es bastante impactante, ¿no? y de torera actúa como si tuviera una corrida el fin de semana que viene y que, bueno, ha tenido el permiso de la empresa para entrenarse un poco en la plaza, para sentirse un poco, que todos los toreros tienen algunas manillas y ese tipo de cosas, y entonces se quería ver en la plaza de toros donde se va a jugar la vida, porque supuestamente es la primera vez que viene aquí. Luego actúa de toro, es más la parte quizá más poética de todo, para decir lo que siente un poco el toro en la plaza, que está criado para esto y quizás si se lo merece va a volver a su finca, ¿no? Si se lo merece.
Es lo que dice el toro.
Indulto, sí, lo dice.
Y explica lo que vale, se hace con los toros indultados, ¿no? Para que la gente también lo entienda.
Exacto, de semental. Y bueno, y termina la visita teatralizada con la parte un poco más fría de la visita con la enfermería, y actúa la actriz de cirujana de la plaza de toros. Enseñando la herida distinta que puede tener un torero con, bueno, un cartel de un cuerpo humano para enseñar dónde
suelen ser las cornadas.
Exacto.
Porque nos decía, fíjate, tu compañera, que es una de las preguntas más habituales, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de heridas provocan los toros? ¿Ha habido muertos, accidentes en la plaza de las ventas?
Claro, porque mucha gente se cree que es un juego con el animal y no ven la parte de que el hombre también puede sufrir, que es un ritual de vida y de muerte, que los dos están jugando la vida y que el torero puede salir herido o, bueno, desde mucho tiempo no, pero quizá muerto también, se juega la vida de verdad. Y entonces la parte de cirujano, claro, que impacta muchísimo y dicen, hostia, pero sí, cuántos toreros han muerto y las heridas y no sé qué. Y insistimos muchísimo también en que los toreros siempre suelen volver a los ruedos después de una herida muy poco tiempo, algunas semanas.
Una recuperación rápida. Algo que les sorprende también a los visitantes. Claro. Estas visitas teatralizadas se realizan todos los días, de 10 a 2 de la tarde.
Eso, de 10 a 2 de la tarde. Esas visitas son solo para grupos. Pero la
¿No tiene ningún coste añadido?
No, ningún costo añadido, pero la gente individual también puede disfrutar de sacar alguna foto de un torero y se lo creen, de verdad. Por eso tenemos al final de la visita un folleto para decir, mira, es una actriz, no es una torera de verdad.
Claro, porque la gente si quiere hacer...
Claro, con una entrada para verla.
Y es solo una actuación. Las corridas por la tarde, que estamos muy en increíble. Plena Feria de San Isidro, y por eso, aunque estos tours que se realizan habitualmente en la Plaza de las Ventas se hacen desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde... Durante estos 30 días de feria, solo hasta las 4, para que nadie se despiste con el horario, ¿no?
Por supuesto.
Claro. Y la historia de la torera Carmen Hierro es la que vamos a conocer si venimos a estos tours teatralizados, algo que impresiona, como decíamos, mucho a los visitantes. Bueno, y se pueden llevar este recuerdo, Nayara, que hemos visto que tienes aquí muchas fotos, ¿no? ¿Cómo podemos llevarnos un recuerdo? Habiendo pasado por la Plaza de Toros y con este traje de torero.
Pues mira, es muy fácil. Cuando haces la visita a la plaza, hay una parte del tour que trata de un croma, ¿no? Y ahí tenemos diferentes montajes, entonces es un segundito, se tarda nada más, y ahí lo hacemos con una cámara en un segundo, solo decimos dónde mirar y le ponemos el modelo que nosotras pensamos que le va mejor, y nada, al final de la visita lo ven y la gente se lo suele llevar.
Hay distintos modelos, ¿no? Si alguien quiere, por ejemplo, el modelo banderillero, aquí lo tiene, o el de matador, o el del capote, o incluso el de la salida por la puerta grande.
¡Anda! Ese es el que más se suelen llevar, sí, porque es muy divertido y encima la gente, pues claro, como si fuera un torero ahí ganando, habiendo cortado las orejas, vamos.
Y con distintos trajes de luces, ¿no?
Sí, tenemos varios modelos, pues en granate, el traje goyesco también lo tenemos.
Para esta época viene muy bien, para la Feria de San Isidro, mucha gente seguro que lo elige.
Claro, ahora mucha gente se anima, sí.
Pues pregunta a la gente por ese traje goyesco, que es diferente, no sé si también tenéis la oportunidad de explicarlo.
Bueno, tenemos esa pregunta más con gente aficionada, porque sabe que hay corrida goyesca en toda España y en Francia también algunas fechas, y nos piden si aquí en Madrid hay algunas. Y viene la pregunta también cuando ven la foto al final, porque no es un traje muy común. Y entonces nos dicen, pero ese traje no es...
Es el de luces habitual.
¿Luces? ¿Eso qué? Entonces sí que tenemos alguna explicación que dar, pero muy pocas preguntas.
Más la gente aficionada al mundo del toreo. Y por ejemplo, a ese señor, porque le habéis puesto con la foto de matador, ¿le veíais cara de torero? Cuéntame.
Sí, es que a las personas mayores, sobre todo a los hombres, les suele quedar muy bien uno que tenemos vamos de un traje de luces granate y el color del traje y todo les queda genial, y ahí la forma con la que entran mirando al toro, pues
favorece. Sí
que se las veo. Decís que mire de alguna manera determinada.
Claro, claro, que ponga cara desafiante ahí, como si fuera a matar tal cual en el ruedo.
Y aquella señora que ha elegido salir por la puerta grande, también habéis dicho, me imagino que suba las manos, ¿no? Que sonría.
Sobre todo que sonría mucho, que sonría como si se hubiera llevado ella el rabo y las orejas.
Y para los que optan por las banderillas,
igual, también, eso suele ser sobre todo para las chicas así jóvenes, que sale muy bien por la forma del cuerpo y nada, muy bien también.
¿Los del capote?
Eso para los niños. Lo normal es para los niños porque también el cuerpo es así como más pequeño, si es el traje rosa y queda muy bien.
O sea, estas fotografías las podemos hacer durante el tour, al final del recorrido las recogemos por 10 euros, nos llevamos una foto vestidos de toreros.
Claro, que queda para toda la vida.
Muy, muy simpática la iniciativa y que tiene mucho éxito, aunque estos niños franceses nos decían eran un poco tímidos, no han querido hacerse fotografías. Las visitas teatralizadas se realizan en distintos idiomas, en inglés, también en castellano, por supuesto, y si hay alguno en francés como tú, lo que haces tú es interactuar con la actriz, ¿no?
Sí, la actriz no maneja el francés y entonces tengo yo que traducir. Bueno, hay algunos colegios que vienen con alumnos ya preparados y que ya entienden bastante el castellano, entonces no tengo que traducir, pero algunos colegios que están empezando a aprender el idioma necesitan una traducción, y entonces pues...
Estos paneles que habéis colocado por toda la Plaza de Toros, que explica, por ejemplo, que ahora vamos a salir por la puerta de cuadrillas, o que antes hemos estado en el ruedo, en la puerta de arrastre, viene muy bien, ¿no?, para ilustrar cómo es toda la mecánica de una corrida de toros. Cuéntame.
Claro, pues la gente tiene una audioguía para enterarse o un guía, y siempre son palabras, entonces para enterarse mejor tener algunas imágenes, por eso tenemos un vídeo y también algunos carteles para primero señalizar el recorrido y sobre todo para enseñar un poco con imágenes que se queden con algo en la cabeza. Cuando hablamos de la bulla, de las banderías, de todo, pues tienen una imagen para enterarse un poco mejor.
Y aquí también tenemos una pantalla con imágenes de cómo transcurre una corrida de toros. Es así, es de verdad, no como la de Carmen, la torera ficticia que muchos se creen que va a comenzar el espectáculo en breve, ¿no?
Exacto.
Y para finalizar, aparte de llevarnos la foto, también nos podemos llevar algún recuerdo en esta tienda de Toro Shopping, donde hay muchas cosas curiosas que nos va a contar enseguida Begoña, y ya vemos que hay además muchos turistas aquí preguntando sobre algunas cosas. ¿Aquel traje, Begoña, es auténtico? ¿No lo es? Porque la gente lo está preguntando. ¿Podemos llevarnos de aquí un auténtico traje de torero?
Claro, de hecho, por eso, precisamente para eso está pensada esta chaquetilla, para que el que no se puede permitir tener un auténtico traje de luces hecho a mano, pues se pueda llevar esta bonita réplica cosida a máquina, pero con todos los detalles, y pueda llevarlo en cualquier ocasión.
Si alguien quiere un auténtico traje de torero cosido a mano, también hay la oportunidad.
Por supuesto, sale un poquito más caro, ya saben que son obras bastante de arte hechas a mano, pero tienen la oportunidad de hacérselo a medida, si quieren incluso.
Estas pulseras que estamos aquí viendo, ¿son también auténticas obras de arte? Y explícanos por qué.
Pues mira, porque están hechos con las telas de los auténticos capotes, de la muleta, emulan el bordado del traje de luces, todo hecho de manera artesanal y con cuero de la primera calidad. La primera pulsera de capote del mundo, la nuestra.
Y auténtica, porque vemos aquí mucha gente se la lleva puesto. Hay aquí turistas extranjeros que lo que están llevando son postales. También son muy vendidas, me imagino, ¿no?
Carteles taurinos con el nombre, postales. Bueno, la verdad es que todo el mundo se quiere llevar un recuerdo de las ventas, como es normal.
Y ya que hace tan bueno, la gente aprovecha también, me imagino, para comprarse abanicos, ¿no?
Sí, además tenemos buenas ofertas de abanicos y son muy bonitos, los tenemos pintados a mano, auténticos abanicos españoles.
No sé si la gente de fuera de Madrid, de España, os pregunta por aquel objeto. ¿Cuál? Las botas de vino. Os dicen cómo hay que utilizarlas, qué bueno. Porque es tradición también tenerlas aquí. Cuéntanos.
Sí, la mayoría pregunta si se puede beber otra cosa que no sea vino, ¿no? Agua, etcétera. Pero sí, la verdad es que gusta mucho como souvenir. Es una cosa tan típica, tan nuestra. Además tenemos las auténticas también de Tres Zetas, de Pamplona. E incluso aficionados mexicanos, colombianos, pues se quieren llevar la buena bota para que les dure toda la vida, claro que sí.
¿Y cómo hay que utilizarla? Porque también daréis consejos para la buena conservación.
Sí, las que te comentaba artesanales se deben curar la primera vez, es un proceso sencillo, pero vienen las instrucciones y pues les explicamos un poquito, lo remitimos a la página web también de las Tres Zetas, y la verdad es que es un souvenir que gusta mucho.
Lo importante que no se seque, ¿no? Porque eso es cuero, es piel.
Claro, es piel de primera calidad y bueno, la verdad es que es muy sencillo curarla la primera vez y después ya pues duran toda la vida, a beber vino toda la vida, claro que sí.
Bueno, pues así finalizan las visitas, sí, que desde el mes de marzo incluye esa sorpresa con tres actuaciones que nos vamos encontrando en los diferentes recorridos de la Plaza de las Ventas para grupos, aunque si venimos de manera individual y sacamos nuestra entrada seguro que también nos vamos a encontrar con esa actuación, nos podemos hacer alguna fotografía sin ningún problema. Y recordamos que estamos en feria, ¿sí?, y que el horario, Joan, se ha reducido un poquito.
Claro. Se ha reducido un poquito, hasta las 4 la gente puede entrar en la plaza y a las 4 y media tienen que estar fuera porque empieza un poco el rollo de poner la barra y...
Claro, a no ser que quieran ver que una actuación de verdad y quedarse a la corrida de toros, claro. Eso más adelante,
espero que sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Así que las visitas, ¿sí?, teatralizadas comienzan a las 10 de la mañana, ¿sí?, terminan a las 2 de la tarde y algo que va a sorprender a todos los visitantes que vengan aquí. Es la primera vez que se hace esto en la Plaza de las Ventas, así que los visitantes que llegan a las ventas se quedan desde luego muy asombrados, no solo con la belleza de la plaza, sino con la actuación de esa actriz que va a aparecer en diferentes momentos de este recorrido.
La mujer torero, que va a sacar lo mejor de nosotros.
Este nuevo tour, ¿no?, que está diseñado y pensado sobre todo para los turistas que están de paso por aquí, por la Comunidad de Madrid.
Ay, la Plaza de Toros de las Ventas, cada vez tiene más que ofrecernos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. ¡Increíble de verdad!
25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Si has recibido la documentación necesaria, tienes hasta el 21 de mayo para enviarla por correo certificado en tu oficina de correos.
Sin más vueltas, puedes votar por correo, un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es la primera vez que se celebra y los de hoy en Madrid nos queremos sumar por ese motivo al Día Europeo de la Periodoncia. Una jornada que surge desde la Sociedad Española de Periodoncia, lo hace para concienciar. Es cierto que las enfermedades periodontales son de las más habituales entre la población, pero sin embargo podríamos decir de ellas que son las grandes desconocidas, al menos no les damos la importancia que se merecen.
Hablemos de la inflamación de las encías causadas por bacterias. Este es el primer paso de una enfermedad que puede progresar si no la paramos en el primer momento, en el que tan solo tendríamos que acabar con la infección para que la encía vuelva a su ser.
La siguiente fase llegaría con la periodontitis. Aquí, además de las encías, pues aparecen ya implicados otros tejidos de ese periodonto, que en definitiva son los tejidos que sostienen al diente. A saber, hueso alveolar, cemento de la pieza dental, ligamento periodontal. En este momento la enfermedad ya no es reversible y los dientes tienen serias posibilidades de caerse.
Pero hay más. Recientes estudios llegan a vincular la inflamación de las encías con problemas de corazón.
Y es que las bacterias son muy caprichosas. A través del torrente sanguíneo pueden llegar de la boca al corazón y estaríamos hablando ya de palabras mayores. Vamos a saludar al doctor Jesús Isidro. Él es odontólogo de la clínica Isidro y Márquez de Estética Dentofacial. Muy buenos días, doctor. Bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Muy buenas.
Enfermedad periodontal, lo decíamos, ¿no? Quizás sea de las más habituales que pueden padecer la mayor parte de la población y, sin embargo, no le damos importancia a tener o no las encías inflamadas, a que de repente un día en el lavado nos sangren o no.
Sí, las enfermedades de las encías afectan en España como un 80% de la población y, sin embargo, se trata aproximadamente un 15%. En otros países de nuestro entorno, como Estados Unidos, el 50% de la población está más concienciada y recibe un tratamiento habitual. Aquí, sin embargo, todavía estamos en ese proceso de información a la sociedad y un poco intentando cuidar.
Entonces, el primer consejo, doctor, en el primer momento que veamos que ya hay sangrado, ya acudir a un especialista, ¿no? A pedir información, orientación, ¿no? A contar lo que nos pasa.
Sí, que sangre la encía es un signo de alarma y significa que algo no funciona bien. El problema que tiene la enfermedad periodontal generalmente es que es una enfermedad indolora, pero sí muy mutilante. Entonces, desde el primer momento, en las revisiones anuales es cuando hay que empezar a tratarla.
Porque tenemos que acudir al odontólogo al menos una vez al año, como suele decirse. Uh-huh. Al menos una vez al año también hay que hacerse una limpieza en profundidad. ¿Con esa limpieza podríamos estar ya previniendo esa inflamación de las encías?
Desde luego que la profilaxis o limpieza, como comúnmente se conoce, es la manera más efectiva de prevención. Sin embargo, ya hay pacientes que necesitan algo más que una revisión anual o un tratamiento un poquito más activo.
¿Y cuáles podrían ser esos tratamientos cuando ya empezamos a tener esos problemas?
Una profilaxis generalmente es una limpieza que se hace sin anestesia, no es desagradable, se hacen encías sanas o ligeramente inflamadas. Cuando la encía ya está más inflamada y empieza a haber pérdida ósea, se hace un tratamiento que es una limpieza en profundidad, se conoce como curetajes, y ya hay que anestesiar la zona. Entonces ya es un tratamiento un poquito más especializado.
Uh-huh. Este ya sería el siguiente de los pasos, diríamos, para intentar frenar todavía, porque estamos todavía a tiempo,
claro,
de frenar. Decimos que hay un punto, sin embargo, en el que ya
de
no es
retorno,
reversible.
Claro, hay un punto de no retorno.
Efectivamente, cuando ya pasamos de tener inflamación gingival a que haya una pérdida de hueso, eso ya no se recupera. Lo que, como comentaba, la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica de origen bacteriano. Y el problema es que no se cura, sino que hay que intentar mantener en un estado de salud, liberar de toda la carga bacteriana posible la boca durante el mayor tiempo posible. Uh-huh. Para eso hace falta pues tener unos hábitos adecuados y concienciarse mucho, sobre todo con las revisiones. Uh-huh.
Que son las fundamentales. Tengo que preguntarlo, doctor Isidro, cuando hablamos de periodontitis, ¿es lo mismo que esto tantas veces hemos escuchado,
claro,
a nuestros mayores de piorrea, ¿no? Que quizás con ese término estamos más familiarizados.
Es lo mismo.
Sí, los pacientes en general conocen más el término de piorrea. Hace años que científicamente se ha descartado el término, pero sí, viene a ser lo mismo, es más comúnmente conocido como piorrea. Hoy en el Día Europeo de la Periodoncia, que además es una jornada que está impulsada desde España, desde la SEPA, de la Sociedad Española de Periodoncia, lo que se quiere hacer ver es acercar la periodoncia a todos, no solamente a los odontólogos, sino también a los médicos, y hacer concienciar a todo el sector médico y a los pacientes que es un problema de salud primario y que debería ser atacado también desde la atención primaria. Uh-huh. Entonces, también se hace un poquito hincapié en que existe una gran evidencia científica con respecto a la periodontitis y su relación con enfermedades cardiovasculares.
Porque aquí en este punto queríamos, de alguna manera, hablar también de esa vinculación. Es verdad, y cada vez hay más estudios que lo demuestran, que habría una relación, ¿no?, entre la inflamación de las encías, entre esos primeros momentos en los que tenemos ya esta infección bacteriana, con problemas de corazón, con problemas cardíacos.
Esto dicho así, ¿no?, asusta, pero es real.
Sí, como comentaba, la enfermedad periodontal es de origen bacteriano y en cuanto a las bacterias pasan ese ligamento periodontal, esos tejidos de soporte del diente, entran en el riego sanguíneo y se produce un aumento en la probabilidad de problemas arteriosclerosis, trombos, y también tiene una relación muy documentada con la hipertensión arterial.
Doctor,
también
cuéntanos.
Sí, también se ha relacionado de una manera menos extensa, pero se ha relacionado bastante con la diabetes. La diabetes sabemos que no solamente complica la cicatrización o aumenta el riesgo de inflamación de encías, sino que tener enfermedad periodontal también complica la regularización de los niveles de glucemia de un paciente diabético. Y aunque menos extensamente, también se han documentado problemas relacionados con periodontitis y el embarazo.
En este caso estaríamos hablando a lo mejor de riesgos de prematuros o...
Sí, hay una asociación modesta porque también el embarazo pretérmino, embarazos de riesgo, se asocian a otros aspectos como el tabaquismo, la edad de la madre, etcétera. Pero sí que se puede producir embarazos pretérminos partos prematuros o embarazos de riesgo.
Estamos hablando, por tanto, de ese nexo, de esa unión con diferentes patologías, diríamos. Ese primer paso lo podemos dar de prevención, cuidando nuestra boca. Y, bueno, pues es importante lanzar, ¿no?, siempre este tipo de mensajes de cuidado. La boca es mucho más que la boca. Estamos hablando de palabras mayores y todos, poquito a poco, tenemos que ir concienciándonos de la necesidad de esas revisiones periódicas y de cuidar en el día a día,
claro,
nuestra higiene bucal.
Claro.
Sí, además, un poco lo que quería comentar es eso, no solamente va dirigido este día a los pacientes, que es muy importante tener una educación general y hacer llegar estos conocimientos, sino que también un poco a que los odontólogos prestemos más atención a la base de nuestro trabajo, que son los tejidos que soportan los dientes, y que los médicos sepan también qué relación pueden tener y que se sepa que es un problema de salud general y que debe ser atacado desde la atención primaria.
Perfecto, pues yo creo que estos mensajes van a venir muy bien y por eso es importante, ¿no?, el que se celebren jornadas como esta, este Día Europeo de la Periodoncia, primera vez que se celebra.
Oye, que lleguen más, claro.
Claro, los de Hoy en Madrid, que queríamos sumarnos y compartir, desde luego, esa información con todos los que nos están escuchando. Doctor Jesús Isidro, odontólogo de la Clínica Isidro y Marque de Estética Dentofacial, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Recordamos ese mensaje que quieren lanzar, quieren contribuir a que los profesionales de la odontología se sientan agentes, ¿no? Uh-huh. Activos, como ha hecho el doctor Isidro, ¿no?, la concienciación de esos hábitos saludables y esa detección precoz de estas patologías relevantes y, sobre todo, que echen una mano, que se comprometan todos los profesionales sanitarios en términos de esta prevención.
También desde la atención primaria.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Este año con el verano fantástico de viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Aprender a mantener nuestra boca cerrada, escuchar esa voz que desprende el silencio y nos cuesta comprender.
Bauer, ese es el nombre de la banda que hoy nos visita. También es el apellido de dos de sus fundadores, de Gabriel y de Lucas. Dos hermanos procedentes de Málaga, pero con ascendencia alemana. De ahí lo de Bauer.
Ajá, y la formación la completan Abel Asensio, Fernando Gallardo y Andrés Gabarrón. El quinteto ha publicado su primer disco, titulado Azul Eléctrico, nombre que también tiene su historia y que reúne, Clara, 10 canciones que superaron una criba de casi 60 temas.
Y que componen un trabajo de pop rock con una identidad propia gracias a la característica voz de Gabriel, con una importante base rítmica, con momentos muy guitarreros y también con melodías pues muy bellas, muy bonitas, a veces oscuras, a veces melancólicas y emotivas. Bauer nos visita porque además de la banda tiene una completa agenda de citas musicales en Madrid, a destacar la del 29 de mayo en la Sala Costello. Por eso están aquí, por eso han viajado hasta Madrid y están en nuestro programa. Vamos a ir saludando a Gabriel. Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hola,
Lucas, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal?
Y también tenemos con nosotros a Abel. Muy buenas.
Muy buenas.
Y a Andrés.
Muy buenas.
Bienvenidos todos.
Bienvenidos. Una banda que nace en principio, bueno, pues y con ese nombre nos da a entender que es algo muy personal, ¿no? Un proyecto quizá, veníais de otras bandas, de otros proyectos musicales y siempre, ¿no?, nos da la idea que cuando uno pone por delante su nombre, su apellido, pues a lo mejor de que es algo, que es lo que quería de verdad hacer, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nosotros llevamos en distintas formaciones desde hace mucho tiempo. Y el proyecto este lo empezamos un poco nosotros dos como un proyecto de eso, muy muy personal, de decir, bueno, vamos a trabajarnos entre los dos un montón de canciones y a ver qué sale por ahí. Sí.
Un montón, más de 60 o por ahí, una cifra en torno a esa, ¿no?
Sí, la verdad es que la selección fue dura, el proceso de composición también, porque nosotros, nuestro productor, colaborador en el disco, evidentemente también, Pablo Cebrián, uh-huh, pues nos guiaba hacia un concepto muy concreto, entonces todas las que no seguían esa línea, digamos, pues se quitaban, ¿no?
Pablo Cebrián sería pues otro miembro más quizá, sí, ¿no?, sí, de Bauer, porque claro, es un productor del que nos hablan muy bien muchas de las bandas que han pasado por el programa y que os ha ayudado mucho.
Sí, sí, totalmente. Es parte de la familia de Bauer, absolutamente. Y ha sido súper importante, sobre todo por lo crítico que es, ¿no? Que a veces uno mismo es más difícil ser tan crítico con lo que uno hace, ¿no? Porque te enamora de las canciones que vas haciendo y que haya alguien de fuera que te diga, mira, mejor por aquí o por allí, pues la verdad es que ayuda.
Oye, es difícil hacerse paso, ¿no? Con un primer disco, pues el distinguirse, diferenciarse quizá, ¿no?, de tanta oferta como tenemos ahora mismo en el panorama, ¿no? Pero Bauer enseguida suena diferente. No sé de dónde habéis tomado la materia prima para... Bueno, está tu voz, Gabriel, ¿no?, que también tienes una forma de interpretar y un tono también, un timbre pues especial. Pero ¿de dónde habéis sacado un poco los materiales para construirlo?
Hombre, yo creo que se tira de diferentes sitios. El objetivo precisamente era eso, era hacer algo personal y algo original que fuera difícil de ubicar o de decir, se parece a tal, ¿no? Yo creo que todo influye desde bandas súper grandes como Radiohead, por ejemplo, o Kings of Leon, bandas internacionales, Interpol, Fleet Foxes, y luego también de bandas nacionales también, claro, bueno, Beto Estamorla, evidentemente hay algún toque que se puede quizá identificar, o los mexicanos Zoé también nos gustan mucho, y yo creo lo que hicimos durante el proceso de composición era como escuchar esos discos que nos gustan mucho siempre, a todas horas, ¿no? Y luego nunca hemos intentado componer que se parezca parecido a eso, que salga algo parecido a eso, pero bueno, el escucharlo tanto, pues, de alguna manera te impregna, ¿no?
Pero, o sea, que creasteis un hábitat, ¿no?
Claro.
Abonasteis un poco el terreno, ¿no? Con todo aquello que queríais percibir.
Sí, más o menos. Sí.
Bueno, pues,
de hecho, teníamos como 10 discos de... los discos de referencia que hay que escuchar una vez al día, desde ya, ¿no? Durante todo el proceso.
Casi como deberes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vamos, que tampoco realmente no se parece nuestro disco tampoco a ninguno de esos 10 discos, que es la... la cosa interesante, ¿no?
Claro, luego pasa por el filtro Bauer, ¿no? Y el resultado, la verdad es que son 10 temas, pues eso, muy, muy diferentes a todo lo que venimos escuchando en estos momentos, en este momento lo que se oye, que además es mucho y de muy buena calidad en nuestro país. Ya que nos visitáis, siempre pedimos a aquellos que vienen, ¿no?, que nos dejen un regalo en forma de canción, así que cuando queráis, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Pues si os parece, escuchamos el single, que es Azul Eléctrico, pero en versión acústica, en
formato acústico. Ese nombre que viene un poco de esto, ¿no? Del azul, el blues en inglés y el eléctrico, y también de ese pintor, ¿no?, que buscó pues una tonalidad distinta, ¿no? Es una mezcla ahí de conceptos, ¿no?
Es una mezcla de conceptos que tienen significados
por diferentes lugares. Te dais muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Con todo lo que plasmáis.
Sí, pero eso era precisamente de lo que habla el tema, ¿no? De Azul Eléctrico, que es el que le da nombre al disco, ¿no? De esas vueltas que le damos a veces a la cabeza y lo simples que son las cosas después, en realidad.
Pues vamos a escuchar el tema que da título a este primer disco de Bauer, Azul Eléctrico.
Aprender a mantener nuestra boca cerrada. Escuchar esa voz que desprende el silencio y nos cuesta comprender. Respirar y expulsar todo el ruido de la
Azul Eléctrico, el título de este disco, también de esa canción y del sonido que habéis encontrado, ¿no? La búsqueda, ¿no? De algo propio, de algo personal en la obra de un artista, ¿no?
Pues sí, por eso es... la historia también es como un poco parecida, ¿no? De buscar algo único. Yves Klein decía que buscaba el color perfecto, el color del paraíso, que era el azul de las profundidades del mar.
Y cuando lo encontró, pues toda su obra ya la pintó de...
Únicamente, todo lo lento en azul.
Todo lo que pillaba lo pintaba de esa manera, con ese azul eléctrico. Oye, pues claro,
vosotros iréis descubriendo más tonalidades, ¿no? Luego,
hombre, sí, sí.
Vale.
Además que se murió intoxicado del color, que esperemos que...
Incluso Yves Klein hizo una ópera que...
Ah, mira.
Que era una canción que no sé si duraba 30 minutos, solo la misma nota, todo el rato.
Ajá.
O sea, que la nota... Sí, sí, sí. Él iba por una cosa de tiro fijo, creo yo.
un tipo curioso, sí, pero bueno, claro. que es referencia, digamos, colateral, ¿no?
Sí, simple, sí,
de esta historia, de este proyecto que se llama Bauer, que va a tener diferentes citas aquí en Madrid el 13 de mayo, que es mañana. ¿No?
Sí, si sí, cálculos mañana, martes 13, sí.
Mañana en el Noise of Festival, ahí vais a estar, cualquiera que quiera verlo en streaming lo puede hacer, porque es un festival, un concierto virtual a través de internet. La cita física y grande es en el Costello Club el 29 de mayo.
Sí.
La presentación, ¿no? Grande del disco.
Presentación por primera vez con este formato aquí en Madrid. Y tenemos muchísimas ganas, la verdad, de ese concierto. Uh-huh. De que la gente lo viva con nosotros.
Y luego ya, pues, a la hora de ir a comprar el disco, pues podemos hacerlo el 7 de junio o el 8 de junio en la FNAC Castellana, la FNAC Callao, haréis un acústico y estas cosas que se hacen,
sí,
¿no?
Sí, bueno, en Castellana es en acústico y en Callao será en eléctrico.
Ajá,
también.
Ah, en eléctrico.
Siempre que podemos, le damos.
Aprovecháis.
Esa es la parte eléctrica, ¿no? De la banda, que también, bueno, pues es importante toda esa combinación, ¿no? De sonidos. A veces hay que ponerse más emotivo y otras veces, bueno, pues hay más guitarrero, ¿no?
Claro, y sobre todo en los conciertos, que siempre está bien que haya, que se cree esa energía del directo.
¿Tenéis ganas de tocar en Madrid?
Sí, muchísimas, sí.
¿Ha sido un recorrido largo hasta llegar hasta aquí?
Sí, larguísimo. Sí, llevamos muchos años ya luchando para sacar este primer disco. Y creo que ahora hay que luchar más todavía, una vez que está el disco, ¿no? Porque el momento es difícil, la industria está como está, entonces con un primer disco para tener algo de impacto, pues hay que currárselo mucho.
Así que esa cita en Costello va a ser, bueno, pues el lugar, ¿no? Donde darlo todo.
Sí, seguro que sí.
Eso esperamos.
Vendremos con esas ganas. Con
tanta energía acumulada durante tantos años. Pues Gabriel, Lucas, Abel, Andrés, muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Y nada, buscaremos otro color, ¿no? Cada uno el nuestro, ¿no?
Claro.
Y lo pintaremos de ese y de todos los demás, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que este tipo muy curioso nos ha parecido una historia muy original, pero la vida está llena de colores, ¿verdad?
Sí, seguro que sí.
Hay que disfrutar de todos ellos. Gracias, hasta luego.
Y de matices. Con Bauer llegamos hasta las señales horarias, después seguimos los de hoy en Madrid.
Es la 1 de la tarde.